10 minutos pasan de las 9 de la mañana.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
El Partido Independiente está cumpliendo 5 años de vida, sus primeros 5 años. Y lo celebra diciendo, somos la única alternativa al escepticismo. Por lo menos ese es el título del documento elaborado para su convención y aprobado por esta misma el domingo pasado. ¿Dónde ven concretamente ese escepticismo? ¿Cuánto tiene que ver la gestión de este gobierno? ¿Por qué creen tener la fórmula para combatirlo? Bueno, sobre estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente.
El tablero político.
Doctor Mieres, buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, encantado de estar con ustedes.
Mieres, lo decía yo recién, están cumpliendo 5 años, el fin de semana pasado celebraron la convención del partido junto a cerca de 300 personas, 300 convencionales. En titulares, ¿qué balance hicieron de estos 5 años de vida?
Bueno, la verdad que muy, muy positivo. Yo creo que este partido es un partido que viene de menos a más, que se ha ido implantando en el sistema político uruguayo. Muchos de nosotros veníamos de una fuerte decepción y de una ruptura que además tenía incluso antecedentes más remotos en rupturas anteriores, y a su vez también había mucha gente que venía de otras tiendas, gente que nunca había hecho política. En fin, el Partido Independiente nacía como una posibilidad. Marcamos una presencia en la campaña electoral de 2004 que nos permitió mantener la representación parlamentaria, pero estos 3 años siguientes al 2004 demostraron que hay, digamos, está gestando una identidad política diferente, una cuarta opción política, que nos deja muy contentos. Yo creo que la convención del domingo pasado fue sin duda la más grande de todas las que hemos hecho desde el nacimiento, y eso indica algo. Estamos lejos de las elecciones, por lo tanto no hay un clima preelectoral, y sin embargo el partido juntó un número de gente muy importante que demuestra una actividad muy significativa,
¿no? Mieres, cuando uno mira la trayectoria del Partido Independiente, sin duda es un proceso interesante. A uno le queda la sensación, y es algo que está sobrevolando en el análisis del sistema político, de que el Partido Independiente es mucho más respetado, considerado, referenciado incluso, que votado.
Puede ser.
¿Cómo se asume esa realidad a la hora también de proyectar lo que es la sobrevivencia del partido?
Y por algo hay que empezar, ¿no es cierto? Yo creo que ciertamente el Partido Independiente siente que hay un respeto de nuestros adversarios, que hay un respeto de la opinión pública, de los medios de comunicación, y que eso nosotros sentimos humildemente que lo hemos ganado en base a coherencia, a persistencia y a ideas, a propuestas, a capacidad de analizar la realidad con seriedad, sin preconceptos. Yo creo que una de las claves nuestras ha sido no tener ningún problema en apoyar cosas de nuestros adversarios cuando nos parecen positivas, y al mismo tiempo señalar las críticas cuando nos parece pertinente. Y eso va generando, yo diría, una respetabilidad. Ahora, la traducción en votos, yo creo que se va generando también. El partido marcó un 1.9 en la elección de 2004, es decir, prácticamente el 2%. Las encuestas actuales en periodo interelectoral están marcando una intención de voto muy cercana a esa cifra. Por lo tanto, es de esperar que el partido marque en su próxima instancia electoral un crecimiento y nos genere una bancada parlamentaria más numerosa, que tengamos presencia en las dos cámaras, y eso marque un cambio cualitativo en la función que el partido debe cumplir. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos nadie duda, de los analistas, que nadie va a tener, que ningún partido va a tener mayoría absoluta en el próximo periodo. Y ese es un factor muy decisivo para nuestras posibilidades políticas, porque significa que el que gane va a tener que dialogar con otros para obtener mayoría parlamentaria, y en la primera línea de relacionamiento está el Partido Independiente. Por lo tanto, porque incluso hasta por proximidad político-ideológica, gane quien gane. Entonces ahí hay una responsabilidad importante para el futuro que nosotros estamos trabajando con mucha seriedad.
Eso de que no va a haber una mayoría parlamentaria para el próximo periodo de gobierno es un convencimiento que tienen o es una expresión de deseo? Porque está claro que a ustedes les abre una oportunidad especial.
Y yo creo que, bueno, por un lado, por supuesto, es una oportunidad para nosotros, pero por otro lado, esa oportunidad está basada en un análisis razonable de los hechos. Es decir, el Frente Amplio obtuvo una mayoría absoluta apenas de 50.5.6% de los votos en una coyuntura excepcionalmente favorable para ese partido. Era un partido que venía creciendo, que estaba siempre al borde de ganar y que no lo lograba. Había ocurrido una crisis fenomenal en el Uruguay, una crisis histórica. Contó con la cooperación de un voto extraterritorial que ayudó a llegar a esa mayoría. En fin, había un montón de circunstancias. Yo diría que además hasta mucha gente dijo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa con una alternativa diferente. Esas circunstancias para el 2009 son diferentes. No digo que los partidos tradicionales hayan recreado un entusiasmo, yo creo que siguen teniendo un problema de encanto. Es decir, los partidos tradicionales han perdido esa capacidad de entusiasmar, pero bueno, pueden recrearla, pero el Frente Amplio ha sufrido el desgaste del ejercicio gubernamental, la frustración de prometer demasiado y luego no poder cumplir, y medidas concretas, en particular la reforma tributaria, que yo creo que están generando un impacto muy negativo en la clase media fundamentalmente. Por lo tanto, pensar en que alguno de estos partidos, cualquiera de ellos, obtenga una mayoría propia absoluta de ese porte, yo creo que es una situación muy, muy rara, y entonces se abre otro escenario, un escenario donde va a ser necesaria una segunda vuelta, donde va a haber que conversar entre los partidos, y sobre todo, lo que más importa, no tanto la segunda vuelta, sino los 5 años siguientes, el que gobierne, a diferencia de este periodo en el que el Frente Amplio tiene mayorías propias, gane quien gane, va a tener que hablar con otros. Y ahí estamos nosotros, con nuestras ideas, con nuestras propuestas, disponibles para un diálogo y para ayudar a que el país salga adelante.
Siendo eventualmente la clave para la gobernabilidad. ¿Están apostando a eso?
Es una gran posibilidad. Yo no sé si eso ocurrirá, pero en todo caso, eso es un elemento que a nosotros nos permite decirle a los ciudadanos que votar al Partido Independiente es votar por una opción útil. Porque yo creo que, yo creo que lo más importante en política es hablar con franqueza. Y me parece que uno de los problemas que el partido tiene que resolver es la respuesta a la gente que dice, sí, a mí me gustan estos tipos, son buena gente, tienen buenas ideas, pero no van a ganar, entonces ¿para qué los voy a votar? Bueno, yo creo que acá está una respuesta muy fuerte a esa duda, es decir, la gente puede votar tranquila en primera vuelta a un partido como el nuestro para tener una bancada parlamentaria que luego exija al que gane, sea quien sea, determinados contenidos y determinadas orientaciones programáticas, y luego se reserva el voto para la segunda vuelta para elegir entre aquellos finalistas que estén disputando la presidencia. Entonces, responder a esa dificultad, y yo creo que ahí esta es una muy buena respuesta, nos permite pensar que que muchos ciudadanos pueden apoyarnos sin temor.
Doctor Mieres, voy a estribar en un mensaje que me llega desde la audiencia para hacerle la próxima pregunta, que es la última que le voy a hacer a propósito del Partido Independiente, sí, antes de pasar a la agenda del país.
¿Cómo no?
Pero un oyente pregunta, aún no me queda claro si el Partido Independiente es un partido de izquierda o de derecha. ¿Dónde se posicionan hoy en el Partido Independiente? Digamos que en el mapa actual no es fácil ubicarlos.
Estamos en una posición socialdemócrata, que yo creo que nuestro referente de posicionamiento ideológico es, por un lado, la experiencia chilena de la Concertación Democrática, donde gobiernan sectores socialdemócratas con demócratas cristianos, o el caso del Partido Socialdemócrata Brasilero, el de Fernando Henrique Cardoso. Y en el país, muy claramente, nosotros estamos a la izquierda de Blancos y Colorados y a la derecha del Frente Amplio.
Pero son un partido de oposición. ¿Son un partido de oposición?
Somos un partido de oposición.
Porque ustedes en el documento que yo señalaba al principio, que prepararon para esta convención, que aprobaron en esta convención, son muy críticos con la oposición que hacen los partidos tradicionales. Me permito leer apenas un párrafo. Los partidos tradicionales han sido una oposición sin ideas que funciona en forma reactiva ante las decisiones del gobierno, buscando destacar y subrayar los elementos negativos y sin desarrollar propuestas concretas, sin priorizar ni seleccionar aquellos temas más relevantes. En todo caso, el crecimiento electoral de estos partidos depende más de los errores del Frente Amplio en el ejercicio del gobierno que de la mejora de la imagen propia. Sí. Es un golpe duro para lo que ha sido la actuación de la oposición en estos, sí, en estos dos años y medio.
Si usted lee el conjunto del documento, va a ver que también hay unas cuantas páginas dedicadas a una crítica fuerte al gobierno actual.
Ya vamos a ir a eso cuando hablemos.
No, pero me parece importante ejemplificar esto que se dice allí, que no sé si es duro, pero en todo caso es el resultado del análisis del partido.
A ver.
El impuesto a la renta de las personas físicas. Mientras, por un lado, el Partido Colorado impulsa una reforma constitucional para eliminar cualquier tipo de impuesto a los jubilados, lo cual me parece que está muy cerca de una respuesta demagógica para un cierto sector de la sociedad, porque una cosa es que no se le aplique la renta, otra cosa es que no se le aplique ningún impuesto. Y del otro lado, el Partido Nacional dice, sí, nosotros estamos de acuerdo con el impuesto a la renta, pero no este, pero no formula propuestas. Bueno, nosotros acabamos de presentar a la opinión pública una propuesta concreta de modificación del impuesto a la renta que esperamos hoy, en la tarde de hoy, entregársela al presidente en ejercicio con el afán de contribuir a que se cambie esta reforma tributaria tan negativa. Pero ahí hay una forma de actuar de oposición, es decir, nuestra manera de actuar desde la oposición es aportando constructivamente elementos que permitan mejorar la situación del país.
Algo interesante que leí por ahí del diputado Iván Posada, que es el representante del Partido Independiente en el Parlamento, decía, no somos partidarios de derogar la reforma tributaria, creemos que el Uruguay hace muy mal en que cada vez que hay un enfrentamiento de posiciones uno termina liquidando lo que hizo el otro. Está un poco por ahí, es decir, no nos enfrentamos a la reforma, queremos ajustarla porque creemos que tiene errores importantes.
Está exactamente, digo, yo no tengo que agregarle ni quitarle nada a lo que Iván dijo, es tal cual. Y ese es el sentido del planteo que estamos haciendo.
¿Cuáles son los problemas fundamentales, ya que entró en este tema, de la reforma tributaria y los que le van a trasladar hoy al presidente en ejercicio, Nino Boa?
Bueno, yo creo que esta reforma tributaria, para decirlo en una frase, es un mazazo duro e injusto sobre la clase media. Y no es justo que la clase media termine pagando toda la cuenta de la reforma tributaria. Los sectores más ricos de esta sociedad no están afectados por esta reforma y eso todos lo sabemos. Y los sectores más pobres tampoco se benefician sustancialmente ni siquiera mínimamente de la reforma. Entonces, lo que están pagando la cuenta para expandir el gasto del Estado son los sectores medios. Y esos sectores medios son claves para el desarrollo y el crecimiento del país. El contador Enrique Iglesias, hace un par de semanas, participando de un encuentro allá en Punta del Este del Círculo de Montevideo, decía que la gran novedad positiva en América Latina era la emergencia de una clase media. ¿Por qué? Porque una clase media fuerte en cualquier sociedad da ciertas garantías. Da garantías de integración social y da garantías de funcionamiento democrático y da garantías de crecimiento económico. Y nosotros, que tenemos la ventaja sobre el resto de América Latina de haber construido una clase media mucho antes, la estamos erosionando, la estamos castigando, la estamos de alguna manera poniendo en riesgo, afectando por lo tanto todas esas posibilidades. Entonces, lo que queremos hacer es un impuesto a la renta que pegue de manera moderada sobre los sectores de ingresos medios, que por supuesto tienen que pagar, pero que paguen una cantidad que no les afecte su capacidad de ahorro, que no les afecte sus posibilidades de desarrollo y que no les afecte su capacidad de consumo, que es lo que está ocurriendo hoy, todos lo estamos viviendo, esto es un dato que es muy fácil de corroborar en la opinión pública, y ese es el sentido de corrección que el Partido Independiente le imprime a esta propuesta que estamos presentando
al gobierno. En titulares, doctor Mieres, ¿cuáles son las medidas, los ajustes que ustedes proponen?
Sí, aumentar el mínimo no imponible, razonablemente, tomar en cuenta el tamaño del hogar, y déjeme al respecto decir simplemente que no entendemos que un gobierno de izquierda esté castigando con un mismo impuesto a la renta a una persona que gana, pongamos, 25 mil pesos y vive sola, que a una persona que gana lo mismo, 25 mil pesos, y tiene a su cargo dos, tres o cuatro hijos. Esto es una cosa realmente inaceptable e inentendible, y por lo tanto nosotros estamos planteando una modificación que supone aumentar el mínimo no imponible en proporción a los dependientes que cada persona tenga. La posibilidad de tributar por núcleo familiar o individualmente, según sea la opción del contribuyente, la incorporación de nuevas deducciones, la eliminación del impuesto a la renta para las jubilaciones, lo cual no significa que las jubilaciones no tengan que aportar al presupuesto del Estado, pero de una manera mucho más moderada, como lo hacían antes de esta reforma, y agregar un componente que es novedoso y que me parece una muy buena idea, que es que cada contribuyente pueda descontar a la hora de la liquidación del IRPF una cuota parte de los pagos de IVA que hizo por compras de productos o servicios, de manera tal que eso genera un efecto de aumento de la recaudación, porque si yo le digo a los ciudadanos que si yo tengo las boletas después descuento IVA, descuento una parte del IVA, un 10% del IVA, entonces va a haber mucho más blanqueo del sistema y por lo tanto va a haber mayor recaudación de la DGI por concepto de facturación de IVA. En fin, estas son las líneas generales. Obviamente se recauda menos, pero vamos a decir la verdad, esta reforma que incorporó a los profesionales, y está bien que lo haya hecho, pero no a las tasas que estableció, esta reforma ha generado un incremento de la recaudación por concepto de IRPF muy grande. Entonces, con estos cambios que estamos proponiendo, que el diputado Iván Posada trabajó con mucha seriedad, con criterio técnico, lo que queremos es bajar los niveles de recaudación a niveles similares a lo que significaba el viejo IRP en el erario público.
Mire, usted vinculaba la cuestión de la reforma tributaria con... decía usted, el financiamiento de un gasto público creciente. Una de las cuestiones que se marca más en profundidad en el documento preparado para la convención es la idea de que, y voy a citar textualmente, ciertas decisiones del actual gobierno no han permitido aprovechar un contexto altamente favorable en materia económica. ¿Por dónde entienden ustedes que han pasado esos errores? Se lo pregunto porque en general mucha gente en la oposición tiende a señalar que, si bien obviamente siempre se podrían hacer las cosas mejor, el manejo de la política macroeconómica fue la gran sorpresa positiva de este gobierno de la izquierda.
El manejo macroeconómico en términos generales ha sido compartible, nosotros también lo compartimos, pero decimos se está desperdiciando una gran oportunidad histórica. El Uruguay no ha tenido desde hace décadas una oportunidad en el contexto internacional tan favorable como la que tenemos hoy. Y uno observa el panorama y se da cuenta de que otra vez entramos con un tic, con un reflejo, que por otra parte es un reflejo que tuvo el gobierno de la segunda mitad de los años 90. Cuando tanto crezco, tanto gasto. Esa es la frase clave que yo creo que define el error fundamental de este gobierno y de gobiernos anteriores. Cuando el país atraviesa una coyuntura de crecimiento, en vez de generar las condiciones para generar fondos de contingencia, de reserva, porque siempre que hay ciclos altos hay ciclos de baja también, inmediatamente después, entonces hay que prepararse para la época de las vacas flacas. Este gobierno no nos está preparando para la época de las vacas flacas y además ha generado condiciones, igual que a fines de los 90, en donde por vía de un dólar barato estamos desperdiciando la oportunidad de desarrollar las exportaciones. Usted dirá, pero las exportaciones crecen. Sí crecen, pero crecen menos de lo que podrían si tuviéramos un dólar diferente y menos de lo que podrían en términos de calidad. Esto es, nosotros analizamos la composición de las exportaciones y nosotros vendemos mucho más productos básicos no elaborados que productos con valor agregado. Y esto tiene un impacto directo en la capacidad de generación de empleo. Si nosotros tuviéramos una economía más competitiva, y yo repito, para nosotros el componente cambiario es un componente fundamental en esa ecuación, si tuviéramos una economía más competitiva tendríamos la posibilidad de vender productos con mayor grado de elaboración en la cadena de agregación de valor. Y eso significaría mayor oferta de empleo de calidad. Nosotros hemos aumentado la oferta de empleo en estos años por impacto del crecimiento económico, pero la calidad del empleo sigue siendo una asignatura pendiente. Y la única forma de resolver el problema de la calidad de empleo es que nuestras exportaciones tengan un componente de mayor valor agregado.
¿Y usted cree que el equipo económico esto no lo entiende, esto que usted plantea como tan lineal? ¿O cree que esto es producto de un equipo económico que en alguna medida está tironeado o acorralado por una situación que es de hecho?
Yo creo que el equipo económico tiene, por un lado, algunas rigideces, pero por otro lado está tironeado por la consecuencia de las decisiones que el Frente tomó para ganar. Es decir, el Frente decidió que para ganar tenía que decirle a todo que sí y prometerle a todos todo. Y ahora los distintos grupos y sectores pasan por ventanilla a cobrar y el gobierno se enfrenta a una situación de conflictividad creciente y en algunas cosas termina transando y eso va engrosando la cuenta del gasto público y eso le determina al gobierno que en la medida que tiene que expandir el gasto y tiene que pagar deuda, tiene que tener un dólar barato porque eso le facilita las cosas y eso termina transformándose en una especie de pan para hoy, hambre para mañana, que la pagará el gobierno al que le toque enfrentar el cambio de tendencia en el ciclo económico. Y como siempre, vivimos en el inmediatismo, pensando en cómo la sacamos mejor en el momento, y no pensamos que para construir un país hay que trabajar en el mediano plazo.
Doctor Mieres, se nos está yendo el tiempo y no quería terminar esta charla con usted sin abordar lo que es el título del documento que ustedes presentaron en la convención. Esto que dicen ustedes de ser la única alternativa al escepticismo. ¿Entienden efectivamente que en el país reina el escepticismo? ¿Escepticismo respecto del gobierno, de la política, escepticismo en general o cultural? ¿A qué están aludiendo?
Y el riesgo que se genere un escepticismo generalizado sobre la política y sobre el sistema político. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales generaron un sentimiento de frustración en buena parte de la ciudadanía que determinó un cambio de apoyos y la gente optó por apoyar al Frente Amplio buscando allí una expectativa, una esperanza, una posibilidad de cambiar la pisada. Y el transcurso de estos años de gobierno demuestran que el Frente Amplio no está cumpliendo, no está satisfaciendo las expectativas generadas, está generando decepción, está generando frustración, incluso en un área que uno esperaba que hubiera sido quizás el área más cuidada, que es la transparencia. Hay demasiados cuestionamientos a gestiones de funcionarios del gobierno, que vamos a ver cómo terminan, pero que en todo caso indican una sensación de que el partido de gobierno no actúa con celeridad cuando se producen irregularidades o situaciones poco claras. Eso va generando en la ciudadanía la sensación de son todos iguales, da lo mismo una cosa que otra y en definitiva nada termina funcionando, y eso es un peligro que tiene nuestra democracia. No digo un peligro grave, porque como el país está creciendo esto está de alguna manera mediatizado, pero yo tengo que señalar que el dato no menor de que los jóvenes de este país en un porcentaje importante quieren irse y en otro porcentaje menor pero no desdeñable se están yendo, me parece que es una luz amarilla frente a la cual tenemos que reaccionar rápidamente.
O sea, usted básicamente lo centraba en el escepticismo respecto del sistema político en general. Pero también a propósito de lo cultural, le he escuchado en algún momento decir que este país necesita un cambio cultural, que necesita privilegiar el éxito. ¿Entiende que este gobierno profundizó esto?
Sí, yo creo que porque sí. Yo creo que el Uruguay anda a cuestas con una mochila muy pesada, que es una forma de entender la vida y la sociedad que no nos favorece para este mundo en el que estamos viviendo hoy.
Se lo pregunto porque yo desde que soy chico escucho hablar de que los uruguayos somos así, y bueno, quizás sea un poco exigente pedirle al gobierno que cambiara esto en apenas 3 años.
No, es que el gobierno además es tributario de esto. Yo creo que una de las claves de su éxito es que de alguna manera el gobierno se hizo portador, el Frente Amplio se hizo portador de que es posible volver al viejo pasado del Uruguay de los 50. Y eso es lo que hay que cambiar. El Uruguay de los 50 ya fue, habrá sido mejor o peor, pero seguramente tuvo sus cualidades y sus defectos, pero no se vuelve nunca más. El Uruguay que tenemos que construir es un Uruguay del siglo XXI con discusiones propias del siglo XXI, en donde hay dos valores fundamentales que para el Uruguay son muy escasos, que es que este mundo funciona a velocidad mayor y funciona sobre la base de la innovación permanente. En las dos cosas nuestro país califica mal y tenemos que cambiarlo, y eso supone revalorizar el sentido de la competencia, revalorizar el sentido del éxito, trabajar para subir el techo, para subir el piso y no para bajar el techo. El Uruguay funciona igualando hacia abajo. El Uruguay funciona castigando el éxito. El Uruguay funciona recurriendo a la protección del Estado como una especie de refugio en donde entonces nadie compite con nadie, todos somos más o menos parecidos. Y así la sensación que uno tiene es la de un auto que está corriendo una carrera y que empiezan a pasarlo los demás. No es que nosotros no vayamos corriendo, pero corremos a una velocidad mucho menor y por lo tanto nuestros competidores nos van pasando uno atrás de otro. Y si no, miremos los datos de educación y comparémoslo con la región. Si el Uruguay no cambia rápidamente su referencia cultural, y eso supone pensar sin miedo en el siglo XXI, y ojo, dentro del gobierno, como dentro de la oposición de blancos y colorados, hay sectores que ven esto claro, pero no son ni por asomo los mayoritarios ni los que predominan a la hora de fijar las políticas. Por eso digo, acá hay un desafío mucho más de fondo que no lo puede impulsar un solo partido, ni el Partido Independiente ni ningún otro, que lo tenemos que construir entre todos los uruguayos, que es cambiar nuestro imaginario cultural, cambiar nuestras referencias de valores para construir un país en donde competir no sea mal visto, en donde ganar no sea mal visto, en donde tener éxito no sea mal visto y donde, en definitiva, crecer sea un valor fundamental.
Esta mañana conversábamos con el doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, que está cumpliendo sus primeros 5 años de vida. Mieres, muchísimas gracias por atendernos y lo despido con una última pregunta que le pedí una respuesta totalmente telegráfica, me la hace Henry de Sayago.
Sí.
Pregunta, bueno, el Partido Independiente, ¿cómo votó en el tema aborto? No votó porque en el Senado no tiene representantes, pero ¿cómo está previsto que vote el Partido Independiente en diputados con el tema del aborto?
Yo tengo que decir dos cosas, es difícil, muy difícil ser telegráfico en este tema, ¿no es cierto? Pero rápidamente, el partido sí tuvo que votar en el periodo pasado, porque hubo un proyecto muy parecido a este en la Cámara de Diputados. Lo discutimos exhaustivamente, y no tenemos una posición única, como a esta altura no tiene ningún partido. El Partido Nacional, que tenía una posición más monolítica, acaba de quebrarla en el Senado con el voto del senador Lara. O sea que tampoco tenemos nosotros una posición como partido. En aquella oportunidad, el diputado Iván Posada y quien habla votamos en contra de ese proyecto, y el diputado Ricardo Falero votó a favor. En esta oportunidad, con este proyecto, que es muy parecido al anterior, seguramente el diputado Posada nos acompañará, pero eso no significa tener una posición cerrada al respecto. Nos parece que es un tema que se está discutiendo muy mal, que se está analizando muy mal. Yo soy, en particular, contrario a la despenalización del aborto, pero tampoco me convence la realidad que estamos viviendo hoy.
Doctor Mieres, gracias.
Encantado, un placer.